Por Neville Goddard, 19 de marzo de 1963. Nota, viaje en el tiempo. Guión bajo, guión bajo, guión bajo. En estos últimos días por su hijo. Sé por mi propia experiencia personal en este país que los científicos y filósofos que conozco o me presentan como mentes brillantes no están dispuestos a aceptar como explicación nada más allá de este mundo de la naturaleza. Empiezo a discutir con ellos mis experiencias místicas personales, quieren que lo baje a este mundo, no soy físico, no soy un científico y no soy filósofo, pero que lo baje y se lo explique en términos de la estructura de este mundo. Entonces no puedo hacerlo. Solo puedo contar lo que me ha pasado. Entonces el tema de esta noche, que es en estos postreros días por su hijo, y esto está tomado de la epístola a los Hebreos. El autor es desconocido, no está firmado y en realidad no está dirigido a nadie en particular. No se lo dirige a los corintios, ni a este ni a aquel, es simplemente una epístola a los Hebreos. Y lo mismo ocurre con los Hebreos, nos lo está dirigiendo. Este comienza su carta, de muchas y muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Unos pocos versículos más adelante, que es el quinto versículo, señala al Hijo citando las Escrituras. Porque este autor basa todo su argumento en las Escrituras, a las que cita o hace referencia en cada capítulo. Entonces, en el quinto versículo, nos señala al Hijo citando las Escrituras. Está tratando de probar para su propia satisfacción la superioridad del hombre sobre todo en el mundo, porque el hombre lleva el sello mismo de la naturaleza de Dios, él lo deja claro. Y ahora llega a esta cita, y nos cita primero el verso 7 del capítulo 2 de los Salmos. Hace la pregunta, ¿a qué ángel le dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? O nuevamente, ahora cita 2 de Samuel, el capítulo 7, el versículo 14, entonces hace la declaración, guión bajo guión bajo guión bajo, nuevamente, yo seré su padre, y él será mi hijo. Ahora bien, estos dos están dirigidos, y cualquiera que lea la Biblia puede verlo, están dirigidos a David. De modo que señala al Hijo por quien hablará en estos últimos días. Esta es la carta a los Hebreos. Ahora bien, ¿cómo habló de muchas y diversas maneras a nuestros padres por medio de los profetas? Pero primero, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Creo que cualquiera que haya visto los cielos, incluso a simple vista, vería la gloria de Dios. Pero cuando pedimos al físico que lo mire a través del ojo matemático, entrenados como están con la ayuda de telescopios, qué alegría sería la nuestra si lo miráramos a través de ese ojo. Pero luego llegamos al geofísico y el firmamento proclama su obra. Y aquí vemos este mundo fantástico en el que vivimos hoy. Porque aquí, solo en nuestro siglo, aquí, un joven de 1905 tenía una concepción diferente del mundo, su nombre era Einstein, un concepto completamente diferente de la estructura de este mundo, y nos dio su famosa ecuación. Sorprendió a los físicos de la época, y todavía lo sorprende, pero hoy vivimos en ese mundo, un mundo de energía nuclear. Y nos lo dio en 1905. Aquí hay una declaración en las cartas de Pablo escritas hace 2.000 años. Lo lees en el capítulo 1, verso 20 de su carta a los Romanos, desde la creación del mundo, su naturaleza invisible, es decir, su eterno poder y deidad, se percibe claramente en las cosas que han sido creadas. No se refiere a la silla, a este edificio, sino a los elementos eternos del mundo. Desde la creación del mundo, su naturaleza invisible, es decir, su eterno poder y deidad, se ha percibido claramente en las cosas que han sido creadas. Después de 2.000 años, nadie vio la estructura de ese ladrillo básico del mundo. Carl Einstein lo vio y lo reveló en su famosa ecuación. En 1928, el profesor Dirac, estudiando su gran teoría, es decir, la teoría de la relatividad de Einstein, postuló la existencia de una pequeña partícula a la que llamó positrón. Dijo, si la ecuación es cierta, esto debe existir. Pero nadie más se enteró, nadie lo vio nunca. pero predijo la existencia de ese positrón. 4 años más tarde, el profesor Anderson lo demostró experimentalmente en sus experimentos con rayos cósmicos y los hizo fotografiar. Cuando apareció por primera vez, perturbó a nuestros físicos teóricos. ¿Nunca habían oído hablar de él, nunca habían visto uno y qué hacer con él? Trastornó por completo todos sus pensamientos sobre la estructura del universo. Pero ahora lo vieron, y aunque se mostraron escépticos cuando se lo contó por primera vez el profesor Dirac, ahora no podían descartarlo. Los grandes científicos y los grandes físicos tenían que aceptarlo, así que lo aceptaron, pero ¿qué hacer con eso? Fue una gran vergüenza. Porque esta cosa no se parecía a nada jamás oído por el hombre. Y así, en 1949, otro gran físico teórico llamado Feynman, ahora está en Caltech, y escribió un artículo sobre ello que apareció en el Physical Journal, una revista científica. Y esto es lo que dijo: es un electrón en sentido contrario. Está al revés, por lo que su carga es positiva en lugar de negativa. Es un electrón, pero es completamente opuesto a todo lo que sabían sobre el electrón. Luego dijo, cuando un electrón en velocidad choca contra algo, generalmente se desvía y continúa su camino. Si recibe un golpe demasiado fuerte, su sentido del tiempo se invierte y luego retrocede en el tiempo, y es un positrón. Retrocede en el tiempo. Si comencé desde aquí hasta el final de la sala, y alguien se interpuso en mi camino y me desvió y luego otros se interpusieron en mi camino y me desviaron, al cabo de una hora, por todos estos desvíos me encontré de regreso aquí, todavía no estoy retrocediendo en el tiempo. Regresé aquí en el espacio, pero seguí moviéndome en la dirección correcta del tiempo, una hora después, todavía estoy aquí. El reloj no retrocedió para encontrarme empezando a las 8 y luego encontrarme aquí a las 7, me encontraron aquí a las 9, con todos mis desvíos. Entonces un electrón cuando acelera, si choca contra algo, se desvía pero continúa su camino. Pero si recibe un golpe demasiado fuerte, su sentido del tiempo se invierte y retrocede en el tiempo, algo completamente diferente. ¿Y nadie sabía qué hacer con este guión bajo guión bajo guión bajo? Por ahora volvemos al libro de los libros, la Biblia, y escúchenlo atentamente, porque se basan en mi propia experiencia. ¿Has oído la historia del hijo pródigo, no? Todos los ministros del mundo lo han utilizado y han tratado de explicar lo que significa, pero no creo que se acerquen al punto. Entonces el hijo pródigo se fue a un país lejano. Un día tuvo hambre, y cuando ya estaba realmente hambriento, volvió en sí y se dijo, volveré. Volveré a la casa de mi padre, porque él lo tiene todo. Y así emprendió el viaje de regreso a la casa de su padre. El padre, al verlo de lejos, corrió a su encuentro y ordenó a los sirvientes que trajeran el mejor vestido, no solo una túnica sino la mejor túnica, y se la pusieran y le dieran un anillo y se lo pusieran en la mano, el símbolo de autoridad, de poder y de un ser principesco para siempre, y le pusieran zapatos en los pies. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado, cuando volvió en sí. Y puedo decirles por experiencia que todos estamos en un viaje. Lo vi, todos nosotros moviéndonos en dirección negativa, como el electrón. Un electrón es una partícula negativa. Es avanzar sin darse cuenta de que precede, como lo hacemos nosotros. Y aquí avanzamos en una dirección negativa, independientemente de todos los detalles de la vida. Entonces, si hoy estás decepcionado y te mueves y regresas espacialmente a donde estabas, pero todavía te estás moviendo negativamente en la dirección correcta, el reloj no retrocedió. Pero llegará un momento en el que Dios te golpeará y te golpeará tan fuerte que retrocederás en el tiempo hasta aquello que inicia todo el vasto desarrollo de la maravillosa obra de Dios. Porque cuando me sorprendió, debo decirles, fue una experiencia que nadie puede describir adecuadamente con palabras. Cuando te golpean desde arriba, tienes una sensación peculiar, crees que vas a morir. Esto es todo, no hay posibilidad de salir de esto. Pero en ese momento en que te golpean con tanta fuerza que te das la vuelta y retrocedes en el tiempo, a una experiencia que tuvo lugar, si hoy fuera 1963. Hace 1.963 años. Si fuera L959, como fue en mi caso, hace L959 años. Y saltas hacia atrás sobre esa sección de tiempo, no de espacio, y ahora, en lugar de haber oído hablar de la historia, eres la estrella del drama y lo representas. Eres el actor estrella de toda la obra mientras retrocedes en el tiempo. Y luego aquí avanzas negativamente con todo el vasto mundo durante otros 5 meses, y él te golpea de nuevo. Te golpea tan fuerte que tu sentido del tiempo se invierte, y esta vez, retrocedes no 2.000 años. Retrocedes 3.000 años y te encuentras con una escena grabada hace 3.000 años. De repente, ante vuestros ojos aparece su hijo, y os habla como hijo vuestro. No tienes ninguna duda de quién es. Todo está muy claro para ti y siempre lo has conocido. Pero usted lo conoció negativamente mientras viajaba a través de estos países lejanos a lo largo de los siglos. Y entonces Dios te golpea, y a intervalos saltas hacia atrás y saltas hacia atrás y saltas hacia atrás y representas positivamente el drama eterno de Dios. Así que aquí se nos dice que se trata de una partícula descubierta recién en el año 1928, postulada en el 28, descubierta experimentalmente en 1932. Pero Dios es uno y su nombre es uno, el primer gran mandamiento, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces Dios es uno y su naturaleza es una, por lo que la física de la mente no puede diferir en ningún aspecto de la física del resto de la naturaleza. Si la pequeña partícula se comporta así en esta cámara de niebla cuando la bombardean con rayos cósmicos y la descubren y fotografían, no puede diferir en ningún aspecto de esa misma partícula en la mente del hombre. Así que Dios y solo Dios sabe cómo llegar a esa mente en un momento del viaje, mientras avanzamos hacia el país lejano. Cuando somos impactados en ese momento, es tan intenso que giramos en el tiempo, no en el espacio. Y retrocedemos en el tiempo en un abrir y cerrar de ojos a medida que encontramos y comenzamos a desarrollar el drama eterno de Dios. Así se nos dice en el capítulo 33, léalo desde los versículos 18 al 25 del libro del Éxodo. Moisés dijo a Dios, déjame ver tu gloria y Dios respondió, haré pasar mi bondad delante de ti, pero mi rostro no verás. Te cubriré con mi mano al pasar, luego apartaré mi mano, y verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. El rostro de Dios, a todos en el mundo les gustaría ver el rostro de Dios. Les gustaría ver el mañana, ese es el rostro de Dios. Él te muestra la espalda, su juego eterno, todo lo que está sucediendo. Pero a todos les gustaría ver el rostro de Dios, y si vieran el rostro de Dios, el hombre incivilizado como es lo dañaría aún más. Te contaré una historia. Hace 17 años di una clase bíblica en la ciudad de Nueva York. Los doy aquí, pero esto fue hace 17 años. Una pareja llegó en avión, o más bien llegaron, no sé si llegaron en avión o en tren, pero llegaron desde San Francisco. Se registraron en el Hotel Plaza, donde tenían un conjunto de habitaciones y vivieron allí durante 6 semanas mientras asistían a mi clase bíblica. Debo decirle que no es un centavo bonito cuando se registra en el Plaza y alquila un conjunto de habitaciones. Después supe que no tenían nada más que dinero. Eran millonarios por ambos lados, no tenían hijos, eran fabulosamente ricos y tenían este enorme apartamento en San Francisco, en Nob Hill. Y luego tenían 8 acres con la casa más fantástica, que vi en muchas ocasiones, aquí en Holmby Hills. Por eso el dinero no significaba nada para ellos. Bueno, ¿qué crees que quería en mi clase de Biblia? Y esta es una clase bíblica, él vino desde San Francisco hasta la ciudad de Nueva York para asistir a mi clase bíblica, él y su esposa. Sin niños. Tenía un hermano que era uno de los grandes gigantes financieros del área de la Bahía, en San Francisco, y no tenía hijos. Provenían de una familia sin hijos. Todos ellos, pero todos tenían millones. Y ella quería más millones. Quería ver el rostro de Dios, si pudiera ver las cotizaciones bursátiles de cierre de mañana. Y así se sentaría con la esperanza. Leyó uno de mis libros, que ahora está agotado y se llama Fuera de este mundo, en el que declaré en este llamado fuera de este mundo lo que alguien podría hacer. Gracias a eso vinieron. El dinero no significaba nada. Si pudieran averiguar los precios de cierre del mercado de valores en Wall Street 24 horas antes, podría ganar otros 20 millones en un día. Podía vender al descubierto, podía deprimir el mercado y podía subirlo, podría hacer cualquier cosa si tan solo pudiera ver el rostro de Dios. Pero supongamos que compró el periódico que se imprimió con 24 horas de anticipación y, mientras avanza rápidamente hacia las cotizaciones del mercado de valores, su atención se ve atrapada por un pequeño aviso en la columna del obituario, y es suyo. Él podría. Está girando rápidamente para ganar otros 1,000 millones, y finalmente, su atención se detiene y lee su propio obituario que está impreso para el día siguiente, pero lo lee. ¿Qué crees que le pasaría? Moriría en ese mismo momento. Bueno, eso es lo que quería ver, el rostro de Dios. Y sin embargo les digo que ya está hecho. Para mañana todo está hecho, pero puedes modificar y cambiar dentro de ciertas esferas. Puedes hacerlo, pero ya está. Escuche estas palabras, los versículos 10 y 11 del capítulo 1 de Eclesiastés. ¿Hay alguna cosa de la que se diga, mira, esto es nuevo? Yo os digo que ha sido antes. Pero no hay memoria de las cosas pasadas, ni habrá memoria de las cosas posteriores entre los que vendrán después. El hombre no puede creer eso porque solo tiene un recuerdo del pasado y no puede ver el futuro hasta que un día recibe un golpe lo suficientemente fuerte como para que su sentido del tiempo se invierta y luego regresa. Y luego experimenta todo lo que se dice de Dios en ese versículo fantástico que está registrado en el libro de Mateo y el libro de Lucas. Y ahora sabe quién es. Luego es golpeado nuevamente y es llevado a la presencia del Hijo de Dios, como se les dijo en el capítulo 1, el verso 5 de Hebreos por las dos citas. No se puede entender más claro que el autor, quienquiera que sea, es el autor desconocido de la epístola a los Hebreos, cuando cita el segundo capítulo, el séptimo versículo de los Salmos, y a qué ángel dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Estas palabras están dirigidas a David. O también, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Estas palabras están dirigidas a David. Les digo que David es humanidad. El vasto mundo entero, todas las razas, todas las naciones, en conjunto forman David. Pero cuando tienes la experiencia, todos juntos se fusionan en un solo muchacho, y él es David. Todo el vasto mundo de la humanidad es David, el Hijo unigénito de Dios. Pero cuando tienes la experiencia de ver al Hijo unigénito de Dios, no lo ves como una nación, como razas, un niño maravilloso de unos 12 años, y es el único David. Y es tu Hijo. Entonces, de muchas y diversas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por un hijo. Es la finalidad de la revelación de Dios al individuo cuando le habla a ese individuo por medio de su hijo. Y cuando le habla por su hijo, es entonces cuando Dios logra entregarse a ese individuo. Porque Él te dio a su hijo unigénito como hijo tuyo, para que tú seas el padre del hijo unigénito de Dios. Y no hay nada más que Dios. Entonces se los da a su Hijo y entonces sabéis que sois verdaderamente el Padre, colectivamente, de la humanidad. ¿Y qué aspecto de tu propio ser no perdonarías? Si esta mano empezó a picar, es más fácil para mí tomar la mano, por aquí, y aliviarla, que tomar la mano y obligarla a soltarse. Todo es parte de mi ser. Si me empieza a picar la espalda y no puedo alcanzarla con la mano, la rasco con la puerta, pero es mi espalda. Entonces, todo el vasto mundo es mi cuerpo y colectivamente forman un solo ser, y ese ser está personificado como David. Y cuando te golpean lo suficiente como para retroceder en el tiempo, lo ves todo como un solo hombre. Es tu hijo, y él es David. Así que aquí, nuestros científicos de esta generación, de nuestra generación, han encontrado esta partícula peculiar. Bueno, no soy un científico, pero he descubierto que puedo usarlo de una manera que tal vez no admitan, y tú puedes usarlo. Fui golpeado y salté 2.000 años atrás en el tiempo en un abrir y cerrar de ojos después de un enorme golpe en mi cabeza dado por Dios para tener la experiencia como se describe en el libro de Lucas. Y luego, 5 meses después, otro golpe, un golpe tremendo, y salté otros 1000 años atrás en el tiempo, no en el espacio, y luego, 4 meses después, otros 1000 años, donde quedan enterradas las historias. Es una historia real de la serpiente de bronce. Todas estas son verdades que el hombre solo puede encontrar, porque tuvieron lugar hace innumerables miles de años. Los encuentras, como la estrella del papel, a medida que retrocedes positivamente en el tiempo. Porque todos avanzamos negativamente, como sonámbulos, hacia adelante. Lo vi tan vívidamente una noche, que toda esta enorme multitud avanzaba hacia alguna meca invisible. Y sin embargo, en ese mismo momento se me reveló que llegaría a las 6 horas. Entonces no sabía que mi viaje sería hacia atrás en el tiempo, porque caminaba con ellos hacia una meta invisible en el futuro, en la dirección negativa del tiempo. Y tuve que llegar a las 6 horas y retroceder en el tiempo, porque la historia de Dios está completa, todo está hecho. Y el hombre toma la historia eterna de Dios, y el mismo después de su viaje a un país lejano, como el hijo pródigo, y el hijo pródigo vuelve en sí porque tenía hambre. ¿Qué es el hambre? ¿Hambre física? No. Se le dice en el capítulo 8, versículo 11 del libro de Amós que enviaré hambre a la tierra, no será hambre de comida ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Cuando esa hambruna llega al hombre, nada en este mundo puede satisfacer esa hambre sino una experiencia de Dios, pero nada. Y así, hasta que llegue el hambre, está bien, seguimos adelante negativamente, esperando ver mañana que puedo aprovecharme de mi hermano. Pero no puedo ver el mañana, en realidad no. Pero te mostraré de alguna manera cómo puedes aplicar esta misma técnica hacia el mañana. Puedes quedarte aquí hoy y asumir que no es este día, este mes. Puedes asumir que es otro día de este mes, adelante en el tiempo, u otro mes, y luego, en tu mente, construir un mundo a tu alrededor que implicaría que es ese día. Puedes ir al calendario mentalmente y tachar este es el día. Haz cualquier cosa para que sea natural. Cuando lo hagas natural en tu mente, verás que las cosas son como deseas que sean en este día. Hoy es martes. Supongamos que avanzamos en el tiempo y ahora estamos, digamos, no en marzo sino en abril. Continúe hasta abril y tome un día que signifique algo para usted, y vea que lo que desea hoy, en el mes de marzo en este día, ahora lo realiza. Mira el calendario, véelo y habla con tus amigos sobre tu logro. Entonces abre los ojos y estás de regreso en este día, martes, en este día del mes de marzo. Te sorprendiste cuando regresaste y descubriste que aquí estás. Eres como si alguien hubiera dado la vuelta y ahora avanzas a través de una serie de eventos que conducen a ese día de abril. Cuando llegues allí, las cosas serán como ahora las imaginaste. Así es como puedes usar la ley de Dios. Esto fue descubierto recientemente en el mundo negativo que llamamos el mundo de la naturaleza. Inténtalo. Cuando leí por primera vez con comprensión el capítulo 14 de Juan, algo en lo más profundo de mi alma me dijo que podía aplicarlo de esta manera y lo hice y funcionó. Luego le conté a mi audiencia en la ciudad de Nueva York hace muchos, muchos años lo que había demostrado satisfactoriamente y les pedí que se unieran a mí en un experimento. Una señora del público, una tal señora Bauer se llamaba, era viuda y tenía 2 casas en Brooklyn que no estaban en el mejor distrito para generar dinero, pero eran todas las cosas que tenía en este mundo, y no guión bajo guión bajo guión bajo. Quería dinero para repararlos. No podía ir a un banco y pedir un préstamo a menos que hubiera inquilinos. Esto es lo que hizo en el mes de octubre, en la primera semana de octubre. Supuso que era, puso fecha, el 29 de octubre, y estaban completamente alquilados. Y sintió todo lo que sentiría si fuera cierto que estaban alquilados. Luego abrió los ojos, es solo la primera semana de octubre. El 29 de octubre, todas las habitaciones de sus 2 edificios de apartamentos estaban alquiladas. Se alquilaron todas las habitaciones. Le dije, señora Bauer, ¿por qué eligió el 29 de octubre? ¿Es un aniversario? ¿Hay alguna razón para ello? Ella dijo, no. Quería obtener un préstamo, pero no podía conseguirlo. No pensé que podría hacerlo, a menos que estuvieran llenos. Así que quería obtener un préstamo el 1 de noviembre, así que tomé el 29 de octubre solo para estar segura de que si se alquilaban el 29 de octubre, podría ir al banco el 1 de noviembre y obtener mi préstamo. Y el 29 de octubre todas las habitaciones estaban alquiladas. Avanzó en el tiempo y vio que era el 29 de octubre. Abrió los ojos y regresó a ese día de la primera semana de octubre. Ella retrocedió en el tiempo, no en el espacio. Luego cruzó un puente de incidencia y la gente empezó a entrar y alquilar el lugar, y ya estaban todos alquilados. Así que el 29 de octubre sus dos edificios estaban alquilados. Lo descubrí mediante un experimento, del mismo modo que el profesor Anderson descubrió la existencia del pequeño positrón que fue predicho matemáticamente, ya que encajaba con la teoría de la relatividad. Y así el profesor Dirac descubrió que si Einstein tiene razón en su teoría, esto debe existir. Pero nadie lo quería. ¿Qué hacer con eso? Fue una vergüenza porque todo estaba al revés. Retrocedió en el tiempo, donde los electrones siempre avanzaron, como deberían hacerlo guión bajo guión bajo guión bajo, electrones, en el tiempo. Así que todos nosotros somos los electrones del mundo de Dios y obedecemos voluntariamente, avanzamos en el tiempo. Creemos que somos muy libres. No sabemos que mañana ya está completo. Y queremos ver el rostro del mañana, si es que existe, y Dios dijo, no, no puedes ver mi cara, pero pondré mi mano sobre ti, y al pasar quitaré mi mano y verás mi espalda, pero mi cara no se verá. Y entonces quita la mano y muestra la espalda, y la espalda es el juego eterno de Dios. Y el hombre cuando nos golpea en la cabeza, entonces, en ese mismo momento, retrocedemos, no en el espacio, retrocedemos en el tiempo y cubrimos 2.000 años en un abrir y cerrar de ojos. Pero pensamos que en ese momento nos impacta que vamos a morir. Creemos que esto es todo. Pero en lugar de morir, regresamos y representamos el maravilloso drama de Dios, donde todo comienza en ese momento. Entonces tenemos acceso tanto al pasado como al futuro. Luego nos golpea de nuevo y nos vuelve a golpear. Pero cada vez que nos golpea, tal como nos dicen, un electrón que acelera si es golpeado se desvía en una nueva dirección pero continúa su camino en la dirección temporal correcta. Si se golpea demasiado fuerte, su sentido del tiempo se invierte. Esto es lo que concluyó el profesor Feynman. Cambió todo el concepto de la imagen que el hombre tenía del mundo. Hasta ese momento de 1932, la gente creía que el futuro se desarrolla continuamente a partir del pasado, y todavía lo creemos. Todo el vasto mundo se detiene y planifica su futuro basándose en ese concepto. Dijo, nadie que conozca ahora la estructura del átomo puede sostener esa opinión. Ahora debemos creer que toda la historia espacio-temporal del mundo está establecida, y solo nos damos cuenta de porciones crecientes de ella, sucesivamente. Cito al profesor Feynman. Toda la historia espacio-temporal del mundo está expuesta, y solo tomamos conciencia de porciones crecientes de ella, sucesivamente. Entonces, si el hombre pudiera ver a mis dos amigos que vinieron de California a Nueva York para seguir mi curso. Si pudieran cumplir su deseo tomando mis clases, así que se sentaron a escuchar durante 24 horas para ganar más millones de los que ya poseían, entonces habrían visto el rostro de Dios. Pero no ves el rostro de Dios, ves la parte de atrás. Te mostraré la espalda, pero no verás la cara. Y así nos muestra que la historia divina está completa. Y la historia divina comienza con Cristo Jesús y termina allí también. Todo lo anterior a eso fue profecía sobre Él. Entonces todo comienza ahí. Y luego Él es el Padre del Hijo unigénito de Dios, porque el Hijo lo llama Padre en cumplimiento de la Escritura. Él es quien ascendió, en cumplimiento nuevamente de las Escrituras, en el libro del Éxodo, donde ascendió como la serpiente de bronce. Y todo esto se desarrolla hacia atrás en el tiempo. Pero cuando retrocedes en el tiempo, eres positivo, cuando avanzas en el tiempo, eres negativo. Y así el hijo pródigo avanza en el tiempo a un país lejano hasta que tiene hambre y esa hambre es por la palabra de Dios. En ese momento fue golpeado y regresó a la casa de su padre, y se le dio el mejor manto y el anillo en su mano para indicar su poder principesco, para siempre en el reino de Dios, y zapatos en sus pies. Solo los esclavos andaban sin zapatos, por lo que el zapato era el símbolo de filiación. Pero aquí él regresa al reino de su padre, y todos lo harán. Pero colectivamente, la humanidad es David. Cuando recibas el segundo golpe después de haber nacido de arriba, te encontrarás con David entero, no esparcido por todo el mundo, personificado ante ti como un niño celestial. Y él es tu hijo y te llama padre. No le preguntas a nadie quién es, sabes quién es él. El padre de David es yo soy. En la Biblia, se llama Jesé, pero la palabra Jesé en hebreo significa yo soy, y el nombre de Dios es yo soy. Y Jesé no tiene antepasado a pesar del libro de Ruth y el libro de las crónicas. Estas fueron inserciones posteriores, como lo admiten ahora todos los estudiosos. Pero Isaí no tiene antepasado, al igual que Melquisedec, porque Dios no tiene antepasado. Dios no tiene origen fuera de Dios. Y entonces, cuando te llama padre y su padre es Yasi, sabes quién eres. Y todos se convertirán en ese Jesé, ese yo soy, y todos serán redimidos. Todas las razas y naciones del mundo algún día mirarán a la cara ese segundo golpe de Dios y verán al Hijo unigénito de Dios como su único Hijo. Así Dios habla al hombre en los últimos días a través de su Hijo. Y así tenemos todos los personajes de la Biblia, todos son estados. Y llegará el día en que verás cuán cierta es esta historia a pesar de nuestros científicos y filósofos. Y conozco las discusiones que he tenido. Si les cuento la historia o la han leído antes de conocerlos, invariablemente me pedirán que les dé alguna razón filosófica o física para estas cosas. No puedo hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo presentar nada conocido por la ciencia para respaldar mi afirmación. Solo puedo hacer lo que hizo el autor de Hebreos. Todo su argumento está respaldado por pasajes de las Escrituras. Los cita o se refiere a ellos. En el capítulo guión bajo guión bajo guión bajo de los 13 capítulos del libro de Hebreos, apoya su tema citando las Escrituras porque, como lo dice algún maravilloso principio rabínico, según este principio lo que no está escrito en las Escrituras es inexistente. La obra de Dios ha terminado. Todo el plan de Dios ha terminado y estamos en el viaje. No importa en qué punto negativo de ese viaje nos encontremos, no importa en absoluto lo que nos esté sucediendo. Te golpean, y cuando te golpean, regresas al lugar donde se juega realmente y comienzas desde allí. Y el primero es el nacimiento. Y luego se entrega a vosotros entregándoos a su Hijo. Y luego viene la gran serpiente de bronce, que eres tú. Y todo esto está hacia atrás en el tiempo. Así que todos avanzamos, aparentemente en un estado negativo, al igual que el electrón. Y entonces tenemos dinero hoy y nada mañana, somos famosos hoy y no conocidos mañana, y todas estas cosas, no importa, todo es un viaje en estado negativo como un sonámbulo. ¿Y entonces quién conoce su gran secreto del amor electivo? Así que toca este esta noche y aquel mañana por la noche. Y cada uno al golpearlo, hay un poder. No puedes concebir el poder que se utiliza para hacerte girar, pero eres girado en el tiempo, no en el espacio. Cuando te golpea, al igual que ese pequeño electrón negativo, si lo golpeas demasiado fuerte, gira en el tiempo y su sentido del tiempo se invierte. Ahora aquí hay algo que se dice de esta cosita. Comienza desde donde no ha estado y acelera hasta donde estaba hace un instante. ¿Puedes imaginar eso? Cito al profesor Feynman, empieza desde donde no estaba y acelera hasta el lugar donde estaba hace un instante. Así que me quedo aquí y me pongo en otro lugar, digamos en la ciudad de Nueva York. Estoy físicamente aquí, pero ahora me imaginaré que estoy en la ciudad de Nueva York. Así que pensaré en California y la veré al oeste de mí a 3.000 millas. Si realmente lo veo de esa manera, debo estar entonces a 3.000 millas al este de mí. Si lo veo todavía debajo de mí, no he tenido éxito en el viaje. Si lo veo a mi alrededor, no he tenido éxito en el viaje. Pero permaneceré perfectamente quieto hasta que pueda pensar en California y verla a 3.000 millas al oeste de mí. Entonces escucharé y veré a mis amigos a mi alrededor en la ciudad de Nueva York, aquellos que conocería en la ciudad de Nueva York. Y ahora, al ver con naturalidad que estoy estrechando la mano de una amiga que vive, digamos, en la calle 57, la estoy abrazando, la conozco muy bien y estoy hablando con ella. Y mientras estoy hablando con ella, abro los ojos y ella no está allí y yo estoy aquí, ¿no he empezado desde donde no estaba y no he acelerado hasta donde estaba hace un instante? Y al llegar allí me golpean tan fuerte que mi sentido del tiempo se invierte y luego vuelvo a donde no he estado. ¿Está eso claro? Eso espero. Esa es la historia de esta pequeña partícula. Y recuerda lo que te dije antes, siendo Dios uno y su nombre uno, bueno, ese es el primer mandamiento, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Su nombre es uno y ellos guión bajo guión bajo guión bajo, él es uno y su nombre es uno. Por tanto, la física de la mente no puede diferir en ningún aspecto de la física del resto de la naturaleza. Si así es como se comporta el positrón, una partícula negativa ordinaria conocida como electrón, si recibe un golpe demasiado fuerte, su sentido del tiempo se invierte y luego retrocede en el tiempo. ¿Está eso claro? Bueno, ahora no puede diferir de la estructura de tu mente. Puedes situarte en cualquier lugar de este mundo y hacerlo natural, hacerlo real, y cuando lo haces natural y real, de repente abres los ojos y ya no estás ahí, estás de vuelta donde estabas. Entonces comienzas desde donde no has estado y aceleras hasta donde estabas hace un instante. Al llegar allí, te golpean con tanta fuerza que tu sentido del tiempo ahora cambia y te mueves negativamente a través de una serie de eventos que te llevan a donde habías estado solo en tu conciencia, solo en tu imaginación. Lo he hecho, funciona. Y no te preocupes por perder la cabeza. Porque si lees las revistas científicas modernas, pensarías que están completamente locas si pudieras seguirlas. Por suerte, no puedes seguirlo. Pero se trata de hombres que viven en un mundo completamente diferente, especialmente los grandes físicos teóricos, hombres que están bastante dispuestos a no bajar al mundo práctico y ejecutar su sueño, sino simplemente soñar. Y cuando lees sus artículos, piensas que están completamente locos. Porque estas palabras son las de uno de los verdaderos grandes físicos teóricos de la actualidad. Está aquí en Caltech. Lo llamó el electrón al revés, en sentido contrario, retorcido, donde todo está al revés. En lugar de tener carga negativa, tiene la misma masa que el electrón, pero su carga es positiva en lugar de negativa. Y luego retrocede en el tiempo. Y les digo, por experiencia propia, que me dieron un golpe desde arriba en la cabeza. Quien dio ese golpe fue Dios, y lo hizo por su infinita misericordia. Me sacó de ese enorme mar de humanidad mientras avanzamos negativamente hacia lo que pensábamos que era la meta. El objetivo no estaba ahí, fue atrás en el tiempo, justo atrás en el tiempo donde comenzó todo este gran asunto. Y todos deben retroceder en el tiempo y reproducir esa escena como el actor estrella del drama, pero todos lo harán, todo lo que ahora leen acerca de Cristo Jesús. Pero puedo decirte que tú eres Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y que la vida humana tiene su significado solo en relación con estas visiones eternas. Todo lo que hay aquí en este vasto mundo tiene significado solo en relación con estas visiones eternas que ya están explicadas para nosotros en el drama de Cristo Jesús. Todo lo que le precedió hablaba de él y de su venida. Ese mismo momento en la eternidad en el que Dios nazca te sucederá a ti y él nacerá. Y luego no avanzas, sino que saltas hacia atrás. Fueron necesarios muchos golpes, todos administrados por Dios. El segundo golpe, revela a su hijo como hijo tuyo. Y luego el tercer golpe y vienen todos los golpes, todos desde arriba, y cada nuevo parece el final. No es el final. El final es ese momento en el tiempo en el que saltas y reviertes este intervalo de 1000 años en un abrir y cerrar de ojos y revives la escena como antes en las escrituras. Así que estamos avanzando negativamente ahora, porque el hombre ha descubierto esta partícula peculiar y todo está en nosotros. Así que puedes sentarte aquí esta noche y soñar noblemente y adelantarte en el tiempo y darte un shock cuando abras los ojos y veas que en realidad no estás ahí. Pero avanzaste en el tiempo. Y lea los dos primeros versículos del 14 de Juan, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estaréis. Así que avanzas en el tiempo y preparas el lugar, y habiéndolo preparado, parece tan natural que esté sucediendo ahora. Luego abres tu ojo físico y descubres que no estás físicamente allí, por lo que la sola apertura del ojo es un shock que te lleva de regreso a donde estabas. Entonces empiezas desde donde no has estado, físicamente, hasta donde estabas la primera vez, y das la vuelta, y luego avanzas ahora negativamente a través de un puente de incidencia, que te lleva hasta ese mismo momento en el que te parecía tan natural. La cinta termina.